Alabado y glorificado sea el Señor. Parece que vuelven los viejos tiempos. Estamos muy agradecidos a Dios por ello. Anoche también pude cantar, y no me refiero solo a cantar, sino a cantar con el corazón. No sé cuántas veces canté el estribillo, puro de corazón, qué maravilloso, puro de corazón, qué alegre, oh, qué hermoso. 20 o 30 veces no es suficiente, desde luego. Me sentí muy bien después del servicio de anoche. Sé que Dios nos habló. Él no solo le habló al hermano Branham, no solo le habló a los profetas, sino que nos ha hablado a nosotros. Y su palabra no regresará vacía, pues cumplirá lo que Él la envió a hacer. Podemos tener confianza y confiar en Él completa y totalmente. Las palabras que ya hemos escuchado en la introducción hablan también de la fe, de la confianza que tenemos en nuestro Señor. Me gustaría leer el pasaje bíblico correspondiente del capítulo 1 de Colosenses para acompañar este sermón que estamos tratando, que es el sermón, el que está en vosotros. Ya escuchamos parte del capítulo ayer en la introducción. Aquí dice en Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 26, quizá ya el 25, de quien me he hecho siervo por la administración que Dios me ha confiado respecto de vosotros, para cumplir perfectamente la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y las generaciones de los hombres, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. Porque Dios ha querido darles a conocer la plenitud de la gloria de este misterio entre los gentiles. Esta riqueza consiste en que Cristo está en vosotros como esperanza de gloria. O de la gloria, especialmente el énfasis en esta frase. Estas riquezas consisten en el hecho de que Cristo está en vosotros. El hermano Branham leyó las Escrituras y no queremos repetirnos demasiado a menudo, y enfatizó especialmente Juan 4, 4, el que está en vosotros es mayor o más fuerte que el que está en el mundo. Y queremos empezar con eso ahora mismo y tomarnos a pecho los ejemplos que él dio. Leo del sermón desde la página 23. El que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Aunque no podamos comprenderlo, confesamos que aún lo creemos. Él comienza con esta afirmación. Aunque no podemos comprenderlo con la mente, Creemos que es verdad. La fe viene del sermón o predicación, y el sermón o la predicación de la palabra de Dios, y la palabra de Dios de la boca de Dios. Y en última instancia, todo viene de Dios y vuelve a Dios. Fluye hacia Dios. Todo lo que viene de Dios lleva de regreso a Dios. Y sabemos, como el hermano Branham lo enseña escrituralmente, que estamos en Dios y estaremos eternamente, y por lo tanto, una parte de Él somos, carne de su carne, hueso de su hueso, palabra de su palabra, espíritu de su espíritu, vida de su vida. Después dice, el que está en vosotros es más fuerte que el que está en el mundo. ¿Quién es más fuerte en ustedes? Es Cristo, el ungido, el Dios que estaba en Cristo, está en ustedes. El que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Así que si Él está en ustedes, ya no son ustedes quien viven allí, es Él quien vive en ustedes. Y no se trata de tu pensamiento y de lo que tú piensas al respecto, ustedes, sino de lo que Él ha dicho al respecto. Si Él está en vosotros, ciertamente no negará lo que ha dicho. Él no podría hacer eso. Él mantendría lo que ha prometido. Él está tratando de encontrar a la persona a través de la cual pueda confirmarse a sí mismo. Dios está buscando personas y las encontrará, que crean en su palabra de corazón, que puedan prescindir de sí mismas y recibir con fe lo que Dios ha dicho, para que pueda confirmar su palabra a través de ellas. Después dice, esto no significa que tenga que hacerlo con todos. En la época en que Moisés dirigía a los hijos de Israel, solo había uno, que era Moisés. Los demás se limitaban a seguir el mensaje. Algunos trataron de levantarse e imitarlo, pero Dios les dijo, sepárense, y simplemente fueron absorbidos o destruidos. El que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. Dios está en vosotros como estaba en Jesucristo, porque todo lo que era Dios fue derramado en Cristo. Y todo lo que era Cristo fue derramado o vertido en la iglesia. Él que está en vosotros es Dios en vosotros. Si pudiéramos separar lo terrenal, lo visible, de lo invisible, el reino terrenal y el reino de Dios, y darnos cuenta de que las cosas espirituales deben ser juzgadas espiritualmente, y que podemos estar a disposición de Dios en la conciencia, sabiendo que en el reino de Dios no tiene que ver con contigo ni conmigo, sino con Dios, porque se trata de su reino, de su palabra, que Él ha dado y que puede cumplir y cumplirá en cualquier momento. El que está en ustedes es Dios en ustedes. No es de extrañar que el viento y las olas obedecieran su palabra. Obedecían sus palabras porque era la palabra de Dios a través de él. Era hombre, pero era el Verbo hecho carne. Cuando hablaba, era Dios quien hablaba a través de labios humanos. Detengámonos aquí de nuevo. Él era hombre, hallado como hombre en los gestos, pero lo que salía de sus labios humanos, era la palabra de Dios. Tú y yo somos humanos, pero lo que sale de nuestros labios es palabra de Dios, y lo que creemos en nuestro corazón es palabra de Dios. No creemos en mí ni en ti, creemos en Dios, en nuestro Señor, que es todopoderoso. Luego continúa diciendo, no es de extrañar que el viento y las olas obedecieran. El mismo Creador que hizo el cielo y las olas estaba en él. Pensad en ello, piénsenlo detenidamente antes de concluir, antes de que yo concluya. No es de extrañar que los demonios se paralizaran ante su palabra. Era Dios en él. Era Dios en Cristo. Los demonios se paralizaron. No es de extrañar que el hombre muerto, que estaba a punto de convertirse en polvo de nuevo, no podía permanecer allí por su palabra. No podía permanecer allí, porque él era la palabra. Él habló a Lázaro, que llevaba 4 días muerto, y ya se estaba descomponiendo. Su rostro y su nariz ya se habían hundido durante ese tiempo. Dijo, Lázaro, sal fuera, y el muerto se puso en pie. ¿Por qué? Fue Dios. El que estaba en Cristo es Dios. El muerto o la muerte no podía estar en su presencia o permanecer en su presencia. Era Dios en Cristo. Amados, el enemigo no tendrá miedo ni preocupación por mí o por ti. Pero si Dios mora en tu corazón y en el mío por medio de la fe, y realmente creemos en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da vida, entonces ya no depende de los labios que Dios tenga que hablar, o que Dios utilice para hablar, sino del que mora en nosotros. Y esa es la cuestión aquí. El que está en ustedes es más grande o más poderoso que el que está en el mundo. Y Pablo dice que la riqueza consiste en que Cristo está en vosotros. Y si Él está en nosotros, entonces Él obrará sus obras. Y a eso apuntan todos estos sermones. Nos damos cuenta de que ya no se trata de entusiasmo, que se apaga de nuevo en unos minutos, sino de una enseñanza profunda de la palabra de Dios. Se trata de más ahora, como dije anoche, de lo que era hace 20 o 10 años. Y nuestro hermano leyó, por último, amados hermanos, por último, al final, y hemos llegado allí y oído el último hablar de Dios. Y este hablar de Dios no se ha ido con el viento. Hay personas en la tierra que lo han oído, creído y recibido. Y la palabra de Dios será confirmada a través de ellos, tan ciertamente como fue confirmada a través de aquel por quien Dios habló. No hay otro camino. Después dice, recuerden, Dios creó el viento, el aire. Dios creó el agua y las olas. Pero cuando el diablo entró en ellas, las agitó para traer destrucción. Dios creó a los seres humanos para que fueran hijos de Dios. Pero cuando el diablo entra en ellos, hay problemas. Fue el diablo quien entró en el viento y causó una tormenta. No podía decir el Creador que hizo el viento, apártate, que yo te he creado. ¿Acaso no fue el mismo Creador que había estado recientemente en la cima de la montaña? ¿No es Él el mismo? Eso lo leímos anoche y se me quedó grabado durante mucho tiempo mientras el hermano Branham estaba allí apoyado en el árbol con sus lágrimas cayendo en las hojas secas y de repente la voz resuena. Lo leo desde la página 18. Dijo, yo soy el creador del cielo y de la tierra. Yo hago el viento y la lluvia. Entonces el hermano Branham dice, me quité el sombrero y dije, gran Jehová, ¿dónde estás? ¿O eres tú? Él contestó, y aquí el Señor habla la segunda vez, fui yo quien mandé al viento en el mar que se aquietara. Fui yo quien mandé a las olas que se tranquilizaran. Yo hice los cielos y la tierra. No fui yo quien te dijo que dijeras a las ardillas que existieran y aparecieron. Yo soy Dios. No puedes ni imaginar cómo se siente una persona en un momento así. Hay una persona ahí como tú y como yo. Y de repente se oye la poderosa voz del Señor Dios. No en su corazón, no en sus pensamientos, sino bajando del cielo y hablándole. Amados, hemos visualizado esto. No estamos tratando con un mensaje que alguien ha descifrado a partir de una investigación bíblica, sino con la palabra revelada y la voluntad de Dios para estos últimos días. Estamos tratando con un hombre enviado por Dios, a través del cual Dios mismo habló y obró de una manera poderosa. Este es el sermón que contiene la triste historia de Karlsruhe, que tuvo lugar en agosto de 1955. Y como precisamente en este contexto se dice aquí, no soy yo quien creó el viento y las olas, permítanme que lea aquí al final, ya que llegaremos a ello más tarde. Dice, sucedió en Alemania cuando los 15 brujos que estaban a mi derecha y a mi izquierda dijeron, bueno, vamos a hacer que esta tienda vuele o que sea quitada. Porque Billy y el hermano Hagenbright no les dejaban verme. Se sentaron con sus objetos mágicos e invocaron a su Dios, el diablo, y vino con una tormenta. Había unas 30 o 40 mil personas y la carpa se balanceaba arriba y abajo. Entonces cogieron unas tijeras, cortaron una pluma por la mitad y la apuntaron en esa dirección. Se sentaron allí, hicieron sus trucos de magia y pronunciaron las tres palabras sagradas. Y dijeron, Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo esto sucedió y la tormenta realmente se levantó. Ciertamente, porque Satanás es el gobernante que tiene poder en el aire o sobre el aire. Ellos llamaron a la tormenta. Esta enorme tienda era del tamaño de una manzana de casas. Se había levantado maderos, se habían levantado maderos cuadrados y se había tendido una lona sobre ella. El viento pasaba por debajo y la levantaba mientras caía la tormenta y relampagueaban los rayos. Yo seguí predicando. Entonces empezaron a representar una gran obra de magia, siguieron así y dijeron esas palabras sagradas. Dijeron las tres altas palabras sagradas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ambos lados. Lo vi inclinarse, rodeado de demonios que aún no están atados. Le dije al hermano Lausta, no traduzcas esto ahora. Luego le dije, hermano Hagenbright, ora. Y oré y dije, Señor Dios mío, creador del cielo y de la tierra, tú me has enviado aquí. Piso suelo alemán en nombre de Jesucristo, porque tú me has enviado aquí. Este poder oscuro no tiene autoridad sobre mí, no la tiene, pues he sido ungido y enviado aquí para la salvación de este pueblo o de esta gente. Ordeno en el nombre de Jesús que se vaya de aquí. Y los truenos estallaron directamente sobre la tienda. Luego las nubes se despejaron y el sol se abrió paso. En 10 minutos, 10,000 personas se pusieron de pie alrededor del altar y clamaron misericordia porque habían visto el poder de Dios. ¿Por qué? El que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. ¿Lo ven? Hasta aquí esto. No sé si el hermano Reinhold Illing estaba en la carpa cuando se movió para arriba y para abajo. Yo estuve allí desde el primer hasta el último día. No sabía, claro, lo que estaba pasando. Solo sabía que los que cuidaban o de seguridad estaban entrando en pánico y que la gente se movía de un lado a otro. Pero yo solo lo veía como una tormenta que estaba allí sin saber en detalle lo que estaba pasando. Y aquí el hermano Branham dijo muy claramente lo que estaba pasando en ese momento. Y uno escucha y se asombra. En la última semana, es muy raro que escuche la radio, pero cuando estoy de viaje conduciendo hacia la ciudad y hay noticias, la enciendo. Y lo dejé brevemente en la radio Deutschlandfunk, radio alemana, y entonces había una entrevista con uno de los principales magos y dijeron cuántos miles de ellos hay en Alemania. Y el reportero preguntó, ¿se puede aprender eso? Él dijo, no. ¿Hay libros sobre ello? Sí, miles. Y él dijo, ¿puedes leer todos esos libros y aún no lo has aprendido? No se puede aprender. Tienes que nacer para ello. Y escuché toda la historia así. Pensé, sí, ¿qué es eso? Tienes que nacer para ello. Amados, pienso ahora en que hay que nacer de nuevo para tener acceso al poder de Dios. Cuando personas como esas, vencidas o poseídas por el enemigo, dicen que no se puede aprender, que hay que nacer con ello, entonces podemos decir nosotros, no se puede aprender el poder de Dios, hay que nacer de nuevo, trasladarse al reino de Dios, y entonces se revelará el poder de Dios. Pueden leer todos los libros de teología e incluso leer la Biblia y aún así no tener acceso a estas cosas. Saben, a veces recibo un sermón a través de cosas que no son un sermón en absoluto. Y pienso para mí mismo, sí, hay que entender todo eso. ¿Cuántas personas han leído quién sabe cuántas explicaciones o exposiciones sobre las Sagradas Escrituras, sobre el milagro, sobre todo? Y luego se han maravillado, pero no más que eso. Hay que nacer para ello. Dios tiene personas que han nacido de nuevo a una esperanza viva. Personas que han sido destinadas para que el poder de Dios pueda revelarse a través de ellas en el nombre de Jesucristo. No se puede aprender, debe venir de Dios y ser dado a cada individuo. Me conmovió el hecho de que el Señor dijera, yo soy el creador del cielo y de la tierra. Y que el hermano Branham oró en suelo alemán en aquel entonces, Señor creador del cielo y de la tierra. Y Dios respondió, Dios intervino. Dios es el mismo, ayer, hoy y por toda la eternidad. Saben, nosotros como seres humanos nos sentamos en una asamblea de muchos miles y ni siquiera sabemos lo que está sucediendo a la derecha, a la izquierda o en cualquier otro lugar. Podemos darnos cuenta de alguna circunstancia, pero no conocemos el trasfondo o lo que puede estar oculto allí. Pero un profeta de Dios está en la plataforma y ve lo que está sucediendo a la derecha y a la izquierda, y entonces invoca al Dios del cielo, al Creador del cielo y de la tierra, y Él ha escuchado. Él tuvo esta experiencia en el mismo suelo de nuestro país. Quería decir que tuvo que hacerla. Amados, no estamos demasiado rodeados de buenos espíritus. Y lo que también me conmovió un poco al leer la palabra es que no tenemos que luchar con carne y sangre, sino con los espíritus del mundo celestial. Permítanme leerlo de nuevo para que lo entendamos bien. Por lo que entendí fue aquí, Efesios 6, 12. Porque no tenemos que contender o luchar con seres de carne y sangre, sino con poderes o principados, con potestades, con los gobernantes de este mundo de tinieblas, con los espíritus malignos en los ámbitos celestiales. Si los espíritus malignos estuvieran en el mundo del infierno, entonces tendríamos un asunto sencillo en la tierra. Pero los espíritus malignos están en el mundo celestial o ámbitos celestiales. Y si entonces también se vuelven activos de forma religiosa, entonces al final ya no sabes a qué atenerte. Y pensé, cuando esta palabra se leyó aquí, sobre las autoridades y poderes y principiados, y así sucesivamente, en ámbito celestial. Y repito, si todo este ejército satánico estuviera en el mundo del infierno, ya tendríamos el cielo en la tierra. Pero como está en el mundo celestial, o en ámbito celestial, en el reino de los aires, y ejercen su influencia en esta tierra, por eso todavía tenemos que luchar, y por eso la necesidad. Y necesitamos la ayuda de Dios de manera especial. Luego, el hermano Brannan continúa diciendo aquí, Por tanto, el que estaba en Cristo también está en nosotros, haciendo las mismas obras, las mismas cosas que Él hizo. Los muertos no podían permanecer muertos en su presencia ante su palabra. Miren, tenemos 5 declaraciones o testimonios creíbles de personas que estaban muertas o que estuvieron muertas. El Señor dio una visión, fui a ellos y fueron resucitados de entre los muertos. Aquí está ahora sentado alguien que murió allí, donde se sienta ahora. Él está vivo, aunque había sucumbido a un ataque al corazón. Él es más grande porque es Dios, el Creador. El viento y las olas tuvieron que obedecerle. Los demonios quedaron paralizados. Toda la naturaleza le obedecía porque era el creador de la naturaleza. Oh, si pensamos en ello, da en el clavo. Si lo pensamos o reflexionamos, llega al meollo de la cuestión. Y eso es lo que supone que debe golpear. Eso es a lo que se supone que debe llegar. Y queremos llegar al meollo de la cuestión y tenemos que llegar a él. Ahora viene algo para todos nosotros. Un ser humano no puede hacer eso o esto, porque es parte de la creación. Pero los vientos y las olas obedecen al Creador. Solo el Creador puede hacerlo, porque el que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. El que está en ustedes es el Creador que hizo el viento. Él puede reprender al diablo que está en el viento y todo se aquieta. Él puede reprender al diablo que está en la tormenta y la tormenta se calma. Él es el Creador. Sabemos eso y también lo saben muchos otros, pero el hermano Branham dice que debemos llegar al núcleo, al meollo de la cuestión. Y el meollo de la cuestión, a mi manera de ver las cosas, no es solo en general saber y creer que Dios es el Creador, porque eso lo saben muchos, que sin un Creador no puede haber creación. Pero quiero decir que Dios tiene cosas creadoras que hacer antes del fin del tiempo de gracia. Realizar milagros de creación, milagros de curación, como nunca se ha visto antes. Y a través de estos sermones, Dios quiere obrar la fe en ti y en mí, en la inhabitación del Creador y en el poder creador de Dios Todopoderoso, para que nos demos cuenta de que no somos nosotros como seres humanos mortales, como falibles y débiles, los que ahora tenemos que hacer algo, sino que simplemente tenemos que estar disponibles para Dios, para que Él pueda obrar y mostrarse como creador, con poder creador a través de nosotros. Y lo mismo se aplica a la salvación, a la sanación, a la liberación y a todo. Continúa después diciendo, Juan había dicho a los discípulos, habéis oído hablar del anticristo que ha de venir y que ya está actuando aquí en los hijos de desobediencia. Pero vosotros, hijitos, no sois de este mundo, sino de Dios. El que está en vosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Ese es Cristo en vosotros. Y hemos leído en Colosenses 1:27 que todas las riquezas de Dios se encuentran en el hecho de que Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria. Y continúa diciendo, el que creó el cielo y la tierra se manifestó en la persona de Jesucristo, Dios reconciliando consigo al mundo. Y ustedes dicen que no era el Hijo de Dios, hermano Branham. Muy bien, determinemos si es el Dios eterno, sempiterno. Y luego dice, pero el que estaba en Josué era mayor que las leyes de Dios, porque el Creador mismo estaba en Josué. Cuando la miró y le dijo, quédate donde estás, sol, y tú, luna, quédate donde estás hasta la batalla, hasta que esta batalla termine. Y el sol y la luna le obedecieron, pues el que estaba en Josué es más grande que el sol y la luna. El que estaba en Josué. ¿Qué ejemplos se nos dan aquí? Y quizá ahora estés pensando, ¿cómo habrán sido estos hombres de Dios? Pues como tú y como yo, y no diferentes. Si hubieran sido ángeles, habrían estado en el cielo y no en la tierra. Pero eran hombres y por eso estaban aquí. Y lo que Josué sentía o no sentía 5 o 10 años antes, no era la cuestión. Aquí es donde surgió la tarea en el reino de Dios y aquí es donde Dios intervino y lo que tenía que suceder era necesario, sucedió y fue pronunciado en el nombre del Señor. Y creo de todo corazón que yo y tú, la fuerza que necesitamos o la tarea que podemos enfrentar dentro de 3 años, no necesitamos prepararnos para ella hoy, en ese sentido. Claro que sí, nos preparamos interiormente, pero necesitamos la fuerza para ese momento, para ese día y para esa tarea. Y Dios nos la dará. ¿Qué era un Moisés? Un Moisés fue una vez y mató a un egipcio, lo enterró en la arena y luego quiso resolver brevemente una disputa entre sus conciudadanos y se le dijo, ¿también tú quieres matarme como el egipcio? Moisés huyó y nada se supo de él durante 40 años. Pero cuando llegó la hora de Dios, Moisés era un Moisés completamente diferente. No iba con el derecho del puño, sino que su derecho se basaba en la promesa de Dios. Y la hora había llegado. El mismo Moisés estaba irreconocible. Todo emprendió la huida, excepto él. Pero primero fue él quien huyó. Yo creo que Dios, en su gracia, es capaz de hacer todas las cosas. Ahora el hermano Branham trae los ejemplos de Moisés aquí. Pero en este contexto, yo todavía estaba ocupado acerca de algo que el hermano Branham se refirió a sí mismo, en el que dijo que no es él. Y voy a leer rápidamente en la página 26. Cuando llegó al Mar Rojo y estaba en su camino, Dios dijo, habla al mar, y Moisés habló al mar. El que estaba en Moisés era más fuerte incluso que el mar. ¿Es esto cierto? El que estaba en Moisés era más grande que el que estaba en el mundo. El que estaba en Moisés es más grande que cualquier ser que existe en el mundo. Él ordenó a la naturaleza todo lo que Dios le dijo. Él habló y sucedió. El mismo Dios está con nosotros esta noche. No solo con nosotros, sino en nosotros. Él ha demostrado que está en nosotros. El que está en vosotros es más fuerte que el que está en el mundo. ¿De qué tenemos miedo en el mundo? Todos estos son ejemplos maravillosos y lo hermoso es que no es teoría, sino experiencia que fue y es practicada. Sigue después diciendo, así es como muchos hermanos se entusiasman, tienen la impresión de que Dios dice, haz cierta cosa, entonces dicen que es así dice el Señor, cuando no lo es. Esa es la razón por la que no sucede. Pero si Dios realmente lo dice, entonces debe ser así. De nuevo, he dejado algo fuera. ¿Se dan cuenta? Hay una gran cosa aquí también. No lo que tú y yo queramos convertir en un así dice el Señor, sino solo lo que Dios realmente ha hablado es así dice el Señor. Queremos convertir algunas cosas en así dice el Señor. Y al final resulta que era así dice fulano y así dice mengano. Y podemos prescindir de eso, porque entonces no ocurre nada más que el desastre o daño. Sigue diciendo, el que estaba en Moisés y luego el que estaba en Daniel es más grande que los leones. Solo mencionaré brevemente los puntos principales aquí. Dice, el que estaba en los tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, era más fuerte que el que encendió el fuego. Esto es maravilloso, o que causó el fuego. Fueron arrojados al fuego y el que estaba en ellos permaneció con ellos y no permitió que fueran quemados por el fuego. El horno se calentó 7 veces más que antes, pero el que estaba con los tres hebreos es más fuerte que el que está en el mundo. Ahora el ejemplo de Elías. El que estaba en Elías era más fuerte que los cielos que parecían de bronce porque mandó que lloviera, aunque hacía 3 años y medio que no llovía. El que estaba en Elías era más fuerte que la muerte, porque cuando le llegó la hora de morir, Dios miró al viejo y cansado profeta que había regañado o reprendido a Jezabel con todo su maquillaje y sus cosas modernas, y que ahora estaba cansado, y no lo dejó irse a casa como a Enoch o al hogar, sino que envió un carro, lo dejó subir y lo llevó a casa. El que estaba en Elías es más grande que lo que había en Jerusalén, en Judea y en las montañas. Él es aún más fuerte que la muerte. El que estaba en Elías es más grande que el sepulcro, pues escapó del sepulcro y de la muerte y subió en un carro al hogar celestial. Él era más grande y estaba en Elías. Y ahora viene esta frase. Dicen, bueno, entonces era un gran hombre. Un momento, por favor. La Biblia dice que él era un hombre de la misma naturaleza que nosotros. Eso es cierto. Pero cuando oraba, o oró, creyó que recibía lo que pedía. Esto es lo que Jesús nos dijo. Cuando oréis, creed que lo recibiréis o que lo habéis recibido y se os dará. Aquí hay esperanza para ti y para mí. El hermano Branham menciona aquí Bueno, ustedes dicen, bueno, ese era un hombre grande. Pues él era tan grande y pequeño como tú y yo. Y por sí mismo, él podía hacer tanto o tan poco como tú y yo. Pero a la orden del Señor Dios, fue capaz de decir y expresar lo que Dios quería y sucedió. ¿De qué se trataba? La completa conformidad de quien Dios usa con Dios y el propósito de Dios. Y de eso se trata ahora. Dios envió al profeta Elías y los corazones de los padres, o mejor dicho, los corazones de los hijos se vuelven hacia los padres. El que estaba en Elías es más grande que la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa con la sanación de los enfermos? El que está en ustedes es más fuerte que cualquier enfermedad, porque destruye las leyes de Dios. Así lo leí por primera vez. La enfermedad destruye las leyes de Dios. Y Dios se levanta contra ella, porque su ley es su palabra. Aquí dice, perturba las leyes de Dios. Eso es lo que hace la enfermedad. Pero el que está en ustedes es el sanador y creador. Él es más grande que el diablo, el cual destruye su vida. El que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. Más grande era el que estaba en Elías, el que estaba en Isaías y en los demás profetas. Él es más grande que el tiempo, porque ellos miraban más allá del tiempo. Mucho se podría leer. Poco a poco estamos llegando al final. Después dice, escuchen, ojalá tuviéramos tiempo para continuar. Pero quiero hacerles una pregunta por un comentario que oí sobre Cristo en ustedes. No se conformen con lo que hayan hecho. No digan, sentí un escalofrío, hablé en lenguas, dancé en el espíritu. No hay nada en contra de todo eso. Está bien. Pero no confíen en ello. Tu vida o vuestra vida tiene que serlo. Eso es lo que importa. Tienes que hacerte uno con Él, entonces se dará a conocer. Pablo podía decir, Cristo es mi vida, morir es mi ganancia. Podía decir, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y todo lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Y aquí se nos pide que nos hagamos uno con Dios, con su palabra, para que Dios pueda realizar su palabra a través de nosotros. Así que no son ideas, sino un proceso divino de valores, lo que está ocurriendo en este tiempo. Y creo de todo corazón que Dios nos dará la gracia de que Él pueda llegar a ser nuestra vida. Que hayamos muerto a nosotros mismos y que este poder creador, sanador, salvador, dador de vida de Dios pueda revelarse en aquellos que lo reciben, que lo han experimentado. Aquí el hermano Branham rápidamente da dos ejemplos más. Él dice, si el espíritu de Shakespeare viviera en mí, yo haría lo que él hizo. Si el espíritu de Beethoven viviera en mí, yo haría lo que Beethoven hizo. Y luego llega a la conclusión. Pero el que está en vosotros, ese es Cristo. Y si Cristo está en vosotros, Si Cristo vive en vosotros, haréis las obras de Cristo. Él lo dijo así en Juan 14, 12. El que cree en mí hará también las obras que yo he hecho. Si ustedes están en Cristo y Cristo mora en ustedes, Cristo es la palabra, ¿es así? La palabra viene a sus profetas. Si Cristo mora en ustedes, las obras de Cristo se harían a través de ustedes. La vida se viviría a través de ustedes. Las obras que hizo, la vida que llevó, todo viviría a través de ustedes, igual que si Shakespeare o Beethoven viviera en ustedes. Solo si su vida vive en vosotros. Pero si seguís viviendo vosotros mismos, entonces haréis vuestras obras. Pero si Cristo habita en ustedes y viven la vida de Cristo, entonces el que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. Si hay duda y confusión acerca de las promesas de Dios en ustedes, entonces Cristo no está allí. Solo os estáis mintiendo en algo. Pero si la vida de Cristo está en vosotros, Él reconocerá su palabra y cumplirá su promesa. Él lo hará. Esta es también una palabra dirigida a todos nosotros. Cuando hay duda y confusión, nos metemos en algo y no pasa nada o pasa lo que no queremos. Pero cuando llega la claridad y la palabra del Señor se pone sobre el candelero y somos guiados por el Espíritu a toda la verdad y nos sometemos a la mano de Dios, entonces Él cumplirá su promesa. No lo leímos ayer como el Señor le dijo al hermano Branham. Tú recordaste lo que habías prometido. Yo recuerdo lo que he prometido. Esto es lo que Dios Todopoderoso le dijo a su siervo y profeta. Hoy nos lo dice a ti y a mí. Seguimos. Dice, cuando oren, crean que han recibido lo que piden y les será dado. Si dicen a esta montaña, muévete, y no dudan en vuestros corazones, sino que creen que sucederá. Lo que dicen, pueden recibir lo que hablan. El Padre obra y yo también obro. En verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, lo hace también el Hijo. Cuando el Padre le mostró lo que debía hacer, se levantó sin un solo fallo y dijo, hágase, y se hizo, o sucedió. El mismo Cristo vive en vosotros, vive en nosotros. Por eso hacemos sus obras, porque Cristo es la palabra. Una promesa de la palabra os trae sanación. ¿Lo creen? Por supuesto. Aquí, permítanme enfatizarlo rápidamente. En realidad, está escrito en Juan 5, versículo 19. Dice, el Hijo no hace nada sino lo que ve hacer al Padre. Este es el punto. El Salvador no fue por ahí haciendo esto, aquello y lo otro, sino que esperó hasta que se le mostró lo que debía hacer. Y entonces lo hizo, porque estaba aquí en un cuerpo de carne. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? A veces los creyentes piensan, sí, si el Señor está contigo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Pueden olvidarse de todo eso. justamente porque el Señor está conmigo, no hago esto y no hago aquello. Entonces podría hacer lo que quisiera, pero no quiero hacer eso, y tú tampoco quieres hacer eso. Todos no queremos hacer eso. Queremos esperar y ver cuando se levanta la columna de fuego y cuando Dios quiere hacer algo. ¿De qué les servirían mis propias acciones a ustedes? De nada. Solo les harían daño, aunque fuera acompañado de muchas cosas diferentes. En el último sermón, que si Dios quiere terminaremos de traducir mañana, tengo que decir que el hermano Branham dijo algo que obviamente estaría en contra de lo que dijo él en el sermón Orden de la Iglesia. En Orden de la Iglesia dice, el predicador debe retirarse y estar solo ante el rostro de Dios, concentrarse, recogerse y leer las Escrituras, de lo contrario no puede ir ante el pueblo. Algo así. Y tengo que decir que me sentí un poco dolido ahí, quizás no sea la forma correcta de decirlo, pero no siempre he tenido tiempo para estudiar a fondo o profundizarme en la palabra, con la palabra de Dios antes de cada sermón. Pero siempre he tenido tiempo para confiar en Dios, para confiar plenamente. Aunque no tuviera tiempo, siempre he tenido tiempo para creer a Dios que me daría la palabra correcta y los pensamientos correctos a través de su espíritu. Y aquí, el hermano Branham se para delante de la congregación y dice, lo siento mucho, pero no tuve tiempo, ni siquiera tuve tiempo para abrir mi Biblia y leer una palabra. Solo vine aquí así. Entonces pensé, caramba, ahora me siento un poco mejor. Así que no cumplió su propia norma ese día, sino que vino así. Y ahí vemos lo indescriptible que es la gracia de Dios, incomprensible para todos nosotros. Y eso ya lo hemos dicho. Y debemos concluir dando gracias a Dios, nuestro Señor, por el gran privilegio que tenemos de no volvernos dogmáticos, de no ser fanáticos, de no querer hacer nada por nosotros mismos. Solo una cosa, edificarnos espiritualmente paso a paso sobre el fundamento santísimo de la fe. Y todos creemos de todo corazón que Dios nos ha dado material suficiente para poder construir. Y luego Pablo también dice en 1 Corintios 3, tal vez el versículo 10, que cada uno vea cómo construye o edifica. Así que no se trata solo de construir, sino de construir bien. Como Moisés, que vio en el Monte Santo cómo había hacerse todo. Que Dios nos lleve a este Monte Santo y que realmente nos ayude a ser edificados por Él en una morada de Dios en el Espíritu. Él lo hará. Estoy absoluta y completamente convencido de ello. Y pueden creerme, el efecto que este tratamiento de estos sermones tiene en la gente es increíble. Algo maravilloso, algo único, algo sin precedentes. ¿Cuántas veces he oído a la gente leer y decir, acabo de leerlo y todavía no sé lo que dice ni lo que ha dicho el Señor? Qué maravilla que podamos nosotros volver a mirarlo y asimilarlo. Y que no sea en vano, sino que este ministerio realizado en debilidad también se ha transformado en poder por Dios Todopoderoso. Y que estos sermones logren lo que Dios los ha enviado a hacer en todos los lugares aquí y en todas las tierras donde sean escuchados. Amén. Pongámonos de pie y oremos. Padre Celestial, te doy gracias de todo corazón por el gran privilegio que aún no podemos comprender, que nos has dado por gracia para que podamos escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, para que podamos escuchar lo que tu santa boca ha hablado. Amado Señor, tu palabra no volverá vacía, sino que cumplirá aquello para lo que la has enviado y realizará lo que has querido. Amado Señor, no queremos entusiasmo. Queremos que el Espíritu actúe a través de tu santa palabra. Y conscientemente nos ponemos bajo la cobertura de la sangre del Cordero. Nos sometemos a tu palabra y te pedimos la guía de tu Santo Espíritu. Fiel Señor, que estemos tan unidos a ti que puedas hablar a través de nosotros. Dios mío, si quieres caminar sobre esta tierra, ¿dónde están los pies que usas? Si quieres hablar, ¿dónde está la boca que usas o que puedas usar? Si quieres bendecir, Señor, ¿dónde está la gente? Te pido, oh Dios, que nos mires con buenos ojos y nos bendigas para que podamos ser una bendición. Y si quieres utilizarnos, háznoslo saber. Estamos a tu disposición y te concedemos el honor. Dios fiel, gracias por enviar a tu mensajero, a tu siervo, a tu profeta. Con qué grandeza nos has dado a conocer tu palabra y tu voluntad. Señor, danos discernimiento basado en tu palabra y en el conocimiento de tu voluntad. Que solo tu Espíritu reine en medio de nosotros y solo tu palabra sea la luz de nuestros pies. Que no se encienda fuego extraño en tu altar, sino que el santo fuego divino venga sobre todos nosotros y que todos seamos arrebatados y prendidos por él. Señor, bendice con nosotros a todo tu pueblo adorador en toda la tierra. Sabemos que el tiempo es corto, pero tú lo utilizarás. Tú puedes hacer más en una semana que nosotros en 1000 años. Tú eres el Dios Todopoderoso y en ti confiamos. Quien fuiste en Moisés, quien fuiste en Josué, quien fuiste en todos los profetas, sé también en nosotros, Señor Dios Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra, confirma tu palabra con señales y prodigios. Salva a los que han de ser salvados y sana. Revélate, Señor. Te alabamos y te damos gracias y te adoramos. Aleluya a tu maravilloso y santo nombre, Jesús. Amén.